Hola, 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 Sols. Muy emocionada de estar aquí otro martes. Óyeme, sigo con el streak de grabar el mismo martes, subir el mismo martes, o sea, más fresco de ahí, se los juro que se daña. Aquí estamos, muy feliz. Les tengo varios life updates y después un tema que me apasiona muchísimo, que son los límites y las relaciones, específicamente las de hoy, relaciones auténticas y relaciones de long term, a largo plazo y comprometidas. Bueno, antes de comenzar, les cuento que estoy tomando un curso. Me animé a reconectar con el marketing, que fue lo que yo estudié. Me hace full falta. Me gusta mucho más que ventas. Me he dado cuenta de eso. Me he dado cuenta de cómo los comparo, qué me gusta de ventas, qué me gusta de mercadeo, cuál me gusta más. Y la verdad que me hacía muchísima falta y estoy súper feliz de estar conectando nuevamente con el marketing porque siento que el año que viene hay muchas nuevas posibilidades para mí. Y como ese mundo de lo que no sé qué va a pasar, pero siento que algo lindo viene, me emociona muchísimo. Aparte que a principio del año que viene me caso, entonces el 2024 se está viendo bright and shiny después de un par de semanas de mucho pánico y mucho estrés. Si escuchaste el episodio de Que cunde el pánico, hablo de panic attacks, no realmente de una manera detonante. Igual puse el warning porque siempre me gusta poner el warning, pero realmente fue más en un ámbito de normalizarlo, de explicarlo, de entenderlo, de profundizar, de lo que dice de nosotros, de cuando dos partes de nosotros internas se están peleando. Y sí, para poder como entenderlo un poquito más, suavizarlo, normalizarlo y que sea más llevadero. Pero bueno, volviendo a Life Updates, esta semana me caso por lo civil. Antes de casarme por iglesia en febrero y estoy súper emocionada y creo que el tema de hoy por eso mismo está súper alineado lo que voy a estar hablando en este episodio de hoy. Muy funny porque uno cambia tanto, somos seres incoherentes muchas veces, uno cambia tanto de opinión y es más que válido. Yo recuerdo haber grabado un episodio de presión social, algo así, cuando recién me acababa de comprometer. Ustedes saben que el compromiso a mí, como que entrar en esta nueva etapa, me cuestionó, me hizo cuestionar muchas cosas, me retó, sentí presión social por momentos, me metí en casillas donde nadie me forzó a entrar, donde yo misma me metí porque la presión social realmente vive dentro de nuestras cabezas, somos nosotros mismos que no la ponemos. Sí, es cierto que hay un factor influyente a nuestro alrededor y nuestro con las personas que interactuamos, el contenido que consumimos, pero al final del día tenemos siempre la decisión de coger la presión o dejarla. Entonces yo la cogí al principio de este año y grabé episodios sobre eso y tuve puntos de vista bien radicales, pasé por todo tipo de ideologías y la verdad no me arrepiento porque siempre, o sea, desde que comencé este camino de crecimiento personal, me considero una persona que se cuestiona las cosas, que realmente me tomo el tiempo de preguntarme a mí misma qué pienso de eso, cómo me siento con eso y si realmente quiero o no hacer eso. No voy como que con la venda en los ojos de esto es lo que toca, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, por esa parte me gusta, así que no me quejo, pero sí, hay muchas cosas que yo pensaba antes que iban a suceder de X manera, que esta semana me va a comprobar que van a suceder totalmente lo que era tradicional. Lo que siempre estuvo, lo que siempre fue tradicional, lo contrario a lo que yo me rebelé hace un tiempo. Pero bueno, para no entrar en más detalles, el jueves firmamos, el viernes vamos a hacer una cena súper linda familiar, así que estoy emocionada por eso y muy, muy feliz. Antes este paso como que se sentía grande para mí, como que me generaba estrés, me generaba como miedo, como que se sentía tan grande y hoy se siente como tan casual y al fin lo estoy viviendo con mucha alegría y mucha plenitud. Así que entrando en tema y sin más preámbulo, vamos a hablar de lo que es huir versus trabajarlo. Yo reposteé un post ayer de Nicole Lepera, que es The Holistic Psychologist. Ella me encanta, ella es una psicóloga holística, que su contenido me parece 150% de valor y siempre lo comparto, siempre lo salvo, siempre lo digiero con mucha conciencia. Ella puso ayer un post que decía: huir de un lugar cuando algo no te gusta no es fortaleza, es inhabilidad de reparar. Y creo que esto es muy relevante a la realidad que estamos viviendo hoy, donde ahora que los límites están de moda, que como colectivo, específicamente mujeres, creo que venimos de un lugar de mucha complacencia, o como nos enseñaron y nos educaron a ser complacientes, polite y buenas niñas. Sí que es cierto que también hay hoy una ola de lo que es poner límites y es lo que yo diga y estas son mis condiciones y estas son mis listas y es muy fácil como irse a ese otro extremo y utilizar ese yo me doy valor, yo me cotizo como una muletilla para a veces no enfrentar conversaciones difíciles o no vernos con un espejo frente a nosotros que nos rete a mirarnos y posiblemente incluso a cambiar. Entonces sí, es muy fácil utilizar este yo me cotizo como esa muletilla para huir de un lugar que probablemente quizá te iba a incomodar, pero que esa incomodidad también te iba a hacer crecer. Entonces creo que es un tema muy importante a desmenuzar para realmente entenderlo, ver dónde se encuentra pues el balance y ver cómo podemos diferenciar esos lugares que realmente nos hacen mal y esos lugares que simplemente nos están invitando a crecer. Creo que tener esta noción de este balance nos ayuda tanto en nuestras relaciones íntimas como también en nuestras relaciones de amistad y especialmente en las familiares que a veces son más difíciles como de separar y de poner esos límites. Entonces, quiero primero comenzar como que recapitulando lo que son los diferentes tipos de límites. Tenemos mucho en este podcast sin hablar de límites y creo que hoy en día estamos todas y yo incluyéndome en una nueva conciencia como para traer este tema de nuevo desde otro nivel. Quiero comenzar con los límites internos porque si ustedes me escuchan y consumen mi contenido, saben que yo pienso que todo comienza desde adentro. Todo comienza como yo lo vivo desde adentro y como yo lo vivo desde adentro es como yo lo voy a reflejar al mundo. Por la frase que dice, no vemos lo que es, vemos lo que somos. Entonces, ¿qué son los límites internos? Límite interno es mi capacidad de sostener mi realidad a pesar de lo que el otro perciba de mí. O sea, ¿qué tan capaz eres tú de mantener tu integridad contigo misma, de los ideales que tienes de ti, de cómo tú te percibes, a pesar de que la persona de enfrente te diga, tú eres tal, tú eres Y? O sea, tú eres un egoísta, tú no sirves, tú eres una mentirosa. O sea, ¿qué tanto te crees, te compras la realidad del de enfrente versus la que tú tienes sobre ti? Ese es el primer límite porque si no estamos a la merced de lo que los otros perciben de nosotros o viviendo para cumplir esas casillitas de lo que los otros perciben de nosotros. Entonces es muy importante como que tener claro quiénes somos, nuestras cualidades y tratar de que éstas sean fijas frente a personas que a veces nos van a querer atacar por sombras de ellos mismos que están proyectando, dolor de ellos mismos que están proyectando y demás. Otro factor de tener límites internos es mi capacidad de separar mi lado de la calle y el de la persona de enfrente. Es decir, si tú te enojas conmigo de la nada y me gritas, yo tengo la capacidad de no enganchar con tu reacción. Es decir, yo tengo la capacidad de separarla y entender que algo te pasa y que yo no soy culpable de tu reacción. Eso por un lado y por igual de que si tú te elevas y te enojas, yo no tengo por qué subirme a tu nivel y enojarme también, o creer que es mi culpa que tú te hayas enojado y que yo tengo que repararlo. Eso es como lo contrario a tener buenos límites internos sanos. Unos límites internos no sanos o dañinos para nosotros mismos sería entender que tu ira, que yo soy responsable de arreglar tu ira o cualquier otra emoción, que tu ira es mi culpa o cualquier otra emoción. O que si a ti te pasa algo o si tú reaccionas de una manera, tiene que ver conmigo. Y puede que a veces sí, pero muchas, muchas veces puede también que no. Por el mismo dicho que dice, las personas heridas hieren. En inglés hace más sentido, como que suena más cool. Hurt people hurt people. O sea, si yo guardo dolor, inseguridad, ira, sombras no trabajadas dentro de mí, obviamente voy a proyectar y explotar a los que me rodean, si no lo trabajo. Entonces, muchas veces cuando alguien reacciona de la nada, cuando es así de la nada con nosotros, probablemente que están navegando muchas emociones que aún no entienden o no han podido identificar, o navegando sombras que aún no conocen, o simplemente proyectando heridas que no han trabajado. Entonces es importante separar esas emociones de lo que me pertenece a mí y lo que te pertenece a ti, porque si no, viviríamos reaccionando como una montaña rusa de emociones a la merced de cómo el que nos rodea fluctúa a nivel emocional. Y eso de verdad que puede generar mucho discomfort y inestabilidad. O sea que mientras más estamos claros de que las cosas no siempre son personal y de que cada quien está lidiando con sus batallas internas, más estabilidad podemos encontrar dentro de nosotros y más podemos tener como un punto fijo y estable y no tan fluctuante. Y que nuestras emociones dependan de nuestras experiencias, no tanto de lo que viven los de afuera. Otro factor de un límite interno sano es, bueno, ya más o menos lo mencionamos, pero que no me tomo las cosas personal. Y si lo hago, porque somos humanos, o sea, muy fácil también tomarse las cosas personal, y eso tampoco está mal o bien, sino que cuando lo hago puedo como reparar mis pensamientos y separarme de ti. Es decir, como mirarme, observarme, uf, espérate, me estoy tomando tu personal y yo creo que esto es algo que le está pasando a la persona del frente que no tiene que ver conmigo. Déjame yo acompañar a esta persona, a ver qué le pasa, cómo lo puedo ayudar, sabiendo que no es mi culpa y que yo no soy responsable de reparar lo que a la otra persona le pase, aunque podamos prestar un oído y aunque podamos servir de acompaña. Entonces, eso por un lado. Quiero hablar también de lo que son los límites rígidos. Ya me van a entender por qué estamos repasando los límites antes de entrar al dicho que leí al principio de la doctora Nicole Lepera. Entonces, los límites rígidos te dicen, yo soy así y no voy a cambiar. Vamos a hacer esto porque yo lo dije. ¿Se va a hacer a mi manera o no se hace? En inglés sería como que it's my way or the highway. O sea, como que mi manera o vete. Desaparece. Otro factor sería, yo pienso así y esa es la verdad absoluta. La persona que pensamos que existe una sola verdad y que el mundo es blanco y negro y que dos verdades no pueden coexistir. Si tú te identificas con eso, I'm sorry to say que es muy difícil como entablar una relación estable con la persona al frente, porque tú siempre vas a creer que si no es a tu manera, hay algo mal en la relación. Entonces, no es así. Cuando estamos entablando una relación, especialmente a largo plazo con otra persona, tiene que poder existir más de una verdad. Tenemos que poder sostener dos verdades al mismo tiempo y hasta más de dos, para así poder agree to disagree, convivir y no estar a la defensiva o no sentir que nos están atacando cada vez que alguien piensa diferente. Créeme que yo brego con esto desde que comencé mi relación actual hace 5 años, porque yo era una persona que solo veía una sola verdad. Yo veo muchas cosas en gris. Siempre he visto el mundo muy gris, he entendido ambos lados, pero me cuesta entender cuando el lado que no se entiende es el mío. Ya me entienden. ¿Quién se? De verdad, creo que lo que acabo de decir es bien relatable. Pero bueno, otro factor de un límite rígido es especialmente lo que dice la frase que leí al principio de me hiciste eso que no me gustó, esto se acabó, yo me voy de aquí. Y por último, el perfeccionismo con las famosas listas. O sea, tenemos que a veces ser flexible, ya vamos a hablar del balance, pero una manera muy rígida de ver las relaciones, el pensar que tú vas a hacer una lista de 12 cosas que tú quieres en la otra persona y que si la otra persona no tiene esas 12 cosas, entonces no sirve. No, porque él contesta muy tarde los WhatsApp y es un tipo responsable, coherente, trabajador, te trata bien, te respeta, se trabaja en su inteligencia emocional, pero responde tarde los mensajes. Entonces, como responde tarde los mensajes, yo me voy de aquí porque esto no me gusta y así yo no puedo y yo merezco más. Entonces, esta nueva ola de yo pongo límites, yo merezco más, yo me cotizo, yo tengo una autoestima saludable, mi self-worth está en el cielo, ha como trascendido a este extremo de no porque yo me cotizo, así que bye. No porque yo no merezco esto y tú me respondiste tarde el mensaje, así que bye. Entonces, todo es como que un bye y no puede ser así, porque eso es lo que creo que uno de los factores que está haciendo que las relaciones sean tan efímeras en la actualidad o que no duren a tanto largo plazo como antes. También hay razones buenas por la razón de que no duran tanto como antes. Podemos creo que expandir eso más adelante, pero sí es verdad que es un factor que, no sé, estamos como más impacientes hacia las diferencias de los demás, menos hay menos paciencia Yo sé que la paciencia es difícil de cultivar, pero es tan un pilar de que una relación sea a largo plazo y estable. Y bueno, por último, hablando un poquito de los límites permeables, esto viene siendo lo que son más que flexibles, o sea, demasiado flexibles. Los límites permeables vendrían siendo ejemplos como lo que tú digas, decir sí cuando realmente tú quieres decir que no, cambiar fácilmente de parecer, es decir, que tú seas una persona súper influenciable, que ayer tú pensabas que votar en tu país era importante, pero como tu pareja te dijo que votar es una estupidez y que él no cree en eso, pues tú ya no vuelves a votar y no vuelves a cuestionar la importancia de lo que es votar o no votar. Entonces, que tu valor cambie así muy, muy fácil por la persona que tú tienes al frente, ya sea para moldearte a él o ella, para que te quiera más o menos, para caer bien o para cuidar la percepción del otro, te hace a veces borrar esos límites y no ser fiel a ti por estar solamente queriendo ser fiel al de al frente. Entonces ahí como que nos perdemos, eso como otro extremo. También un límite permeable se basa en una validación externa extrema que viene de lo mismo, de cambiar fácilmente de parecer por sostener una percepción de mí que yo quiero tener con la otra persona. Otra también es mi identidad depende de la percepción ajena. Eso, nos perdemos, como que perdemos nuestra identidad. Esto pasa mucho dentro de relación a largo plazo, de cuando uno dice, ya yo ni sé quién yo soy, ya yo ni sé lo que me gusta. Claro, porque tú tienes 4 años sin ni siquiera opinar a qué restaurante van, porque tú siempre dices, al que tú quieras, lo que tú digas, yo te complazco. Y a veces se pierden los dos. Esto es demasiado funny. Yo no sé cómo nos enseñaron a amar y a sostener relaciones de esta manera, pero hay veces que son dos personas complacientes, entonces uno se pasa complaciendo al otro y el otro al otro. Y cuando hay una película buena de esto que se llama, creo que Perfect Marriage. No, ese era el libro que me estaba leyendo. ¿Cómo se llama esta serie? Marriage Story, algo así. Está en Netflix y es con la esposa de Michael Bublé, la que era mía en Rebelde Way, Luisiana Lopilato. Pueden buscarla en Netflix, que ellos se pasan como que el matrimonio completo complaciéndose y luego se dan cuenta que tienen muchísimos años haciendo cosas por el otro que al otro ni siquiera apreciaban ni le gustaban y nunca se la habían pedido. Simplemente por este juego de adivinanza, de yo voy a adivinar lo que a ti te gusta y tú vas a adivinar lo que a mí me gusta y así nos vamos a hacer a uno al otro feliz y vamos a estar complaciéndonos. Cuando tú ni sabes ¿qué te pidió la persona? Y probablemente ninguno de los dos se pidieron nada porque ninguno se dio el chance de escucharse y de conocerse. Entonces, este tipo de relaciones muy locas donde quizá dos se están complaciendo mutuamente y ninguno sabe lo que le gusta al otro, o uno es ensimismado y otro es complaciente y eso hace que sea un bond fuerte. Ya vamos a profundizar en eso más adelante. Pero entonces vamos a volver, ya que hablamos de los límites, a la frase que leí al principio de huir de un lugar cuando algo no te gusta no es fortaleza, es inhabilidad a reparar. Entonces, ¿qué dice de mí el huir de relaciones o situaciones que me incomodan? Huir así como tal, sin intentar reparar, así como hablamos de los límites rígidos, cuando tú eres una persona que huye de esa manera, o no que tú eres una persona, no te quiero encasillar, sino que has estado funcionando desde ahí últimamente. ¿Qué dice de nosotros? Vamos a ponerlo. ¿Qué dice de mí? Dice que tengo miedo a tener conversaciones difíciles. Puede decir de mí que tengo miedo a ser vulnerable e intimar con la otra persona, porque eso implica a que yo me abra emocionalmente, que yo me ponga en un lugar donde quizá el otro me puede herir, que quizá yo sienta que el otro puede tomar, puede aprovecharse de mí, o que el otro va a saber partes muy mías que yo no quiero que todo el mundo sepa. Y es muy importante que cuando estamos en una relación, obviamente sepamos que podemos ser vulnerables con la otra persona, que esa persona va a cuidar de esa vulnerabilidad, que esa persona no va a utilizar esa vulnerabilidad en tu contra. Esto puede ser en relaciones íntimas, en de familia, en amistades, y ni ninguna de las relaciones está bien. O sea, una persona que utiliza tus miedos, tus inseguridades, tu dolor, las cosas que tú le contaste en momentos vulnerables, en momentos difíciles en tu contra, es un factor que hace que ese bond, esa relación, no sea un espacio seguro para tú vulnerar. Y ni voy a entrar mucho más en ese tema, porque ¿por qué tú quisieras estar en una relación donde tú no puedes vulnerar? Ya seas tú la persona que víctima de aquel que ha utilizado tu dolor para herirte, o ya seas tú la persona que ha utilizado el dolor ajeno para tener la razón o para ganar un argumento o para sentirte un poquito superior. Aquí no lo digo para nada con juicio, ni mal ni bien, simplemente somos humanos y cada quien actuamos desde nuestros mecanismos de defensa y lo importante es conocerlos para así poder mejorarlos, cambiarlos y relacionarnos de manera más sana con los demás. Entonces, otra, ¿qué más dice de mí el huir de relaciones que me incomodan? Resistencia al cambio, a cambiar partes de mí. Si yo soy alguien que voy con el modo de vida, el modo operandi de yo soy así, nadie me va a cambiar, pues obviamente cualquier cosa, cualquier diferencia que aparezca en la pareja o cualquier cosa que mi pareja me diga como retroalimentación de no me gustó esto, obviamente yo voy a hacer resistencia a eso y me voy a poner a la defensiva porque esa persona está insinuando que yo tengo que cambiar algo y como yo no voy a cambiar nada de mí porque ya yo soy así, entonces eso es totalmente un ataque y yo me voy de aquí porque esa persona no me respeta ni me valora. Entonces a veces usamos las palabras correctas de la manera incorrecta o las palabras correctas en vano. Es decir, porque la persona me dio una retroalimentación, ya yo pienso que me faltó al respeto porque quiere que yo cambie. Cuando realmente todos debemos ser receptibles al cambio, porque solamente en el cambio está el crecimiento y solamente en el cambio está el cómo unirnos con esa persona que queremos construir esa visión, ese futuro, esa relación a largo plazo. Otra cosa que puedo decir de mí es miedo a perder el control y este es súper grande porque ese aquí se hace lo que yo digo, ese autoritarismo dentro de, vamos a decir, el hogar, porque estamos hablando de relaciones a largo plazo o que quieren entrar en un largo plazo y continuar la futuro, construir un futuro juntos. Ese miedo a perder el control, tú puedes estar siendo rígido y diciendo aquí se hace lo que yo digo por esa satisfacción que te da tener el control, que se está haciendo lo que tú ya planeaste, lo que tú sabes que es mejor, porque tú piensas que lo que tú crees que es correcto, es lo correcto, es lo absoluto. Y si se hace lo contrario, algo va a salir mal o se presta para que tú entonces en un futuro digas, te lo dije, se tenía que hacer como yo digo. ¿Para qué? Para cumplir la narrativa de que tú siempre tienes la razón y por ende tú debes tener el control. Entonces es como una relación dañina con el control. Y aunque obviamente es saludable hasta un punto tener el control de ciertas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Porque somos los que estamos en el timón o por lo menos deberíamos estar en el timón de nuestra propia vida y ser consecuentes con eso. Pero a un punto tal de que tú no puedes confiar en la persona con quien tú estás construyendo el futuro, que tú no puedes delegar con esa persona que tú estás construyendo el futuro, que tú no puedes ceder a veces con esa persona que tú estás construyendo el futuro, ya se vuelve un problema porque entonces otra vez volvemos a que es un one-sided relationship, una relación donde tú eres el autoritativo y el otro es el sumiso. Y aunque esto tradicionalmente en un pasado se veía mucho, especialmente en el hombre que tenía el control y la mujer que era sumisa, ya ahora las cosas están cambiando mucho y más se ven relaciones donde hay dos iguales que tienen dos cabezas pensantes y que tienen que trabajar juntos para converger, no sé si esa palabra se dice, o para unir como esas dos y crear una realidad entre los dos. Antes era muy fácil porque las mujeres no enseñaban a ser sumisa y el hombre le enseñaban a no llorar y a mandar y a ser autoritativo y pues no había problema con eso porque era una sola cabeza piensa. Claro, eso trae muchísima consecuencia a largo plazo de resentimiento, de injusticia, de desconexión, de desamor que antes quizá no se hablaban o uno no profundizaba, pero bueno, todavía existen y algunas ya no. Son dos cerebros pensantes y eso conlleva más reto y más comunicación entre los dos. Entonces, otro sería, solo para dejar una nota aquí, obviamente todas estas cosas que yo estoy mencionando surgen después de lo que se llama el honeymoon stage y por eso yo creo, ¿verdad? Porque no soy profesional en la salud mental, pero sí soy experta en crecimiento personal por mi propia experiencia, por el coaching y por los millones de libros que me he leído. Cientos, vamos a decir, para no exagerar. Estos temas así profundos surgen después del honeymoon stage y por eso muchas relaciones terminan después de esa etapa. no es tan fácil que una relación termine durante el honeymoon stage, porque todo es bonito, tú a todo cedes, todo te sabe bien, todo te da curiosidad, todo es un misterio a descubrir, todo es una película, todo es nuevo, todo es emocionante, hay mucho químico moviéndose, por eso mismo dicen que no hagas decisiones a largo plazo durante esta etapa, porque realmente tú no estás... tú estás en una etapa de idealización hacia la otra persona. Tú no estás en una etapa de ver a la persona como humano con sus faltas. Muy normal pensar que en esta etapa todo es perfecto. ¿Cuánto tiempo dura un honeymoon stage? Esto es muy dependiendo de cada quien. Esto va a depender de la calidad de tiempo que pasan juntos, de qué tan frecuente se ven. Si se mudan juntos, por ejemplo, este honeymoon stage se acaba más rápido porque se llegan a conocer más rápido. Y obviamente conocerse en la cotidianidad es literalmente la receta para acabar un honeymoon stage. Y no lo digo como malo o bueno, sino que es un acelerador del honeymoon stage. No sé, si tú estás a distancia, ese honeymoon stage quizás se prolonga más porque se ven menos. Cuando se ven, se siente como una vacación, como que se están yendo a ver de vacaciones, y básicamente en una relación a distancia tú te conoces de vacación en vacación y no tanto en la cotidianidad. Entonces, este misterio se puede sostener a más largo plazo y el honeymoon stage puede durar más. En un caso normal, como esta cultura latina, que los novios no duermen juntos, no viven juntos, cada quien en su casa, te pasa a buscar, pues entonces creo que, o sea, a mí, no voy a decir averaje porque le voy a decir la verdad, ni lo busqué en Google, pero a mí me duró un año. Un año y dos meses, algo así, el honeymoon stage. Obviamente si te mudas con tu pareja, pues este va a ser más corto. El punto es que cuando se acaba esta etapa, entonces tú aterrizas, tú empiezas a humanizar a esta persona, tú empiezas a ver lo que no te gusta de esa persona. Entonces aquí es que viene como la parte real. Y es muy válido y muy normal que tú pases por un duelo. ¿Un duelo de qué? Un duelo de toda esa cosa bonita que tú viviste, de esos químicos que ya están bajando, de esas idealizaciones que tú hiciste, de esa persona perfecta con quien tú estabas, en quién se ha convertido esta persona, porque él o ella hacía esto y ahora no, muchas cosas. Y es normal que tú hagas un duelo de esa idealización que alguna vez fue y que fue muy bonita y muy válida, y que tú comiences entonces a una apertura de un amor más ecuánime, de un amor que si se hace... Si se trata bien, si se nutre, va creciendo con el tiempo, no decreciendo. Un amor que quizás solo se sostenía por pura química, puede que decrezca después del honeymoon stage, pero un amor que, no sé, que va más allá del sentimiento, sino que va más a la decisión, en que me gustan tus valores, en que veo una vida contigo, en que veo un futuro contigo, en que te quiero conocer, en que quiero hacer el trabajo interno contigo, en que quiero juntos formar una nueva realidad y juntos crecer, pues entonces, si tú abriste esa puertecita, es un amor que con el tiempo va creciendo, no decreciendo. Y digo creciendo no porque cada vez más de color rosa, todo lo contrario. Digo creciendo porque es un amor que puede navegar a través de, obviamente, los momentos bonitos y de conexión, pero también de desconexión. Y algo que dice mucho de lo larga que puede ser una relación es cómo los dos pueden reparar el daño en los momentos de desconexión. ¿Quiénes son cada uno en esos momentos de desconexión? Y sí, ¿cómo tienen esa fundación de comunicación que les sirve para reparar cuando hay daño hecho? Porque una buena relación no se trata de que no haya daño, de que no haya discusión, de que no hayan diferencias, sino de cómo enfrentan ambos esas diferencias y esa desconexión y esas montañas rusas que a veces se viven, porque somos ser humano complejo y súper diferente tratando de construir una sola realidad entre dos personas. Que ahora que lo pienso, cuando mi abuela decía se van a volver uno cuando se casen, a mí me detonaba mucho, porque yo soy muy, o sea, eso puede tener una connotación como que vas a perder tu individualidad. Pero ahora creo que lo interpreto de manera en que realmente son dos individuos, dos realidades que tienen que converger en una. Otra vez dije la palabra que no sé si existe. Que tienen que convivir como una. Esto no significa que van a perder la individualidad, porque algo súper sano de tener en mente una pareja específicamente de largo plazo para uno no perderse es que el del frente es un individuo con sus gustos, con sus preferencias, con sus hobbies, con sus amistades, preferiblemente, y tú eres otro individuo con lo mismo y con tus propias amistades, preferiblemente. Y luego entre los dos tienen las amistades en común que han formado juntos o que convergen de un mundo y el otro, no se echan a un extremo ni al otro. Y también tienen los hobbies que crean juntos, las actividades en común que crean juntos, sin dejar a un lado las que son personales de cada quien. Eso para mí es como la fórmula de la relación más sana posible, porque así tú no te pierdes en el intento. Esto no quiere decir que es súper fácil, porque a veces, no sé, un grupo, una pareja puede ser o muy individual o muy, muy, muy unida, de esta pareja que hacen todo junto, que no pueden separarse, especialmente en esta sociedad que quizá un poco conservadora, que bueno, he escuchado que cuando uno se casa ahora todo lo tiene que hacer junto, y cómo tú andas sin tu marido y qué es esto. Entonces eso como que para mí un extremo de que uno se vuelve uno solo y llega hasta a depender y a perder su individualidad. Otro extremo que es realmente con el que yo me identifico, porque yo soy muy individual, muy con mi libertad, me da miedo perder esa libertad, me cuesta como que pensar en unirme y como que comprometerme y go all in. Esto es algo que he trabajado muchísimo este año, porque obviamente voy a dar un paso súper grande en 2 días. Pero sí, en mi caso, ese extremo de sentir esa hiper individualidad en la pareja. Entonces, tu reto va a depender de en qué lado te encuentras. Si tú eres una pareja que hace todo junto, pues entonces tu reto va a ser que cada quien encuentre como esos hobbies que le pertenecen solo a ustedes y que puedan tener ese tiempo a solas fuera de tu pareja, como que de me time. Y para los individualistas como yo, el reto de ambos va a ser encontrar, recordar, construir y reconstruir esas actividades que hacen que ustedes pasen tiempo juntos, que hacen que sean muy de ustedes, como seguir fortaleciendo y generando ese ustedes, ese nosotros, versus ese tú y yo. Entonces, wow, me fui por la tangente del honeymoon. Espero que haya sido de aporte y de valor, pero no me quiero perder del tema. Estamos hablando de qué dice de mí el huir de relaciones que me incomodan. Entonces, por último, ¿qué quiere decir que huigo, huyo, huigo? Que huigo. Bueno, que huyo de relaciones o situaciones que me incomodan, quiere decir que tengo límites muy rígidos entre todo lo otro que ya mencionamos. Entonces, ¿dónde está el balance realmente? No se trata tampoco de quedarnos en lugares dañinos, no me malinterpreten. El post lo decía claro, decía, esto no incluye abuso de ningún tipo. Entonces, no se trata de quedarnos en lugares que son dañinos para nosotros tratando de trabajar algo que no va a funcionar. ¿Y de qué depende esto? No depende de tanto de nosotros o la persona, sino del suelo donde estamos parados. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos forzar sembrar plantas en un suelo en concreto. O sea, obviamente esto no aplica, esto de huir porque no te gusta algo, no aplica en tú siendo, por ejemplo, una persona trabajada, entrando a tratar de relacionarte con alguien que tiene malos hábitos, no se cuida, no se ha trabajado, no está dispuesto al cambio, dice que va a cambiar pero no lo hace, te promete algo y no lo cumple. O sea, no hay por dónde tejer, no hay tela por dónde tejer, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál es la variable en esta decisión de a quién tú vas a elegir para tú poder como hacer ese trabajo interno? Que ese suelo tiene que estar fértil y ya vamos a entrar más en detalle en eso. No se trata de quedarnos en un lugar dañino, no se trata de forzar sembrar plantas en un suelo de concreto. No, el abuso de cualquier tipo, como dije, no está incluido en estos ejemplos. No se trata de huir de la primera persona que nos incomode, porque entonces no hay crecimiento. Acuérdense que las personas son espejos y que a veces nos van a incomodar. Entonces, los detonantes o los triggers en inglés tienen súper mala fama cuando en verdad pueden ser grandes maestros o espejos si así decidimos verlos. Entonces, ¿pero de qué sí se trata? Sí se trata de buscar un lugar donde sintamos bienestar. Sí se trata de cultivar buenos límites internos, que ya lo hablamos. Si quieren recordarse, pueden volver, echar el episodio para atrás. Creo que un episodio bueno hasta para take notes. Yo estuviera tomando notas, sí, yo de verdad quisiera como cambiar. Y también se trata de una buena relación conmigo misma, para así yo poder traer eso a la mesa y tener un receptor afinado, le quiero llamar así, tener como ese receptor afinado de lo que es saludable para mí y lo que no. Entonces, quiero especificar un poquito aquí porque no quiero sonar como tan vague, tan general. Algunos de ustedes que quizá no han comenzado a hacer este trabajo interno pueden estar preguntándose, ¿y cómo yo cultivo una buena relación conmigo misma? ¿Qué es eso? Poneme una mascarilla, y a comer sola. Se trata más que eso. Una buena relación conmigo misma puede verse desde cómo respeto mi cuerpo, en lo que como, cómo lo muevo con ejercicio y demás, respetando y honrando mis sís y mis nos, qué tanto digo que sí cuando quiero decir no y viceversa, cumplir mis pequeñas promesas que me propongo. Si dije que quería, que necesito, si yo tengo una vocecita interna que me dice, hey, necesitamos pasar más tiempo con nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos socializando mucho? Date un tiempo para ti. Si, ¿qué tanto tú ignoras esa voz? No dice mucho de cómo tú de una buena relación contigo misma, ¿verdad? Ahora, ¿qué tanto tú escuchas esa voz? Dice, ¿qué tan buena es tu relación contigo misma? El cuidado personal en general, obviamente, también, exacto, incluye si te cuidas la cara. Ok, mi perro ahora no para de ladrar. Parece que llegó alguien a casa. Espero no lo escuchen y no moleste. bear with me. Entonces, ese cuidado personal, esas rutinas de mañana, hasta cocinarte o ponerte esa mascarilla, eso no es lo único, pero claro que está incluido también. El contenido que consumo, o sea, de qué me estoy nutriendo, eso también dice mucho de qué tan buena es la relación conmigo misma. O sea, qué podcast estoy escuchando, qué libros estoy leyendo, qué conversaciones estoy sosteniendo. Sí, ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo, básicamente? Entonces, hablándome sano, y cuando no, porque es verdad, somos humanos y no siempre vamos a hablarnos bonito, a veces vamos a hablarnos con muy poca compasión y eso no está bien ni mal, simplemente pasa. Pero lo importante aquí es, cuando me hablo mal, ¿cómo entonces lo reparo? Teniéndome compasión cuando cometo errores, también es un indicador muy importante de qué tan buena es la relación conmigo. Y no se trata de tener todos estos checks de, ay, sí, yo tengo todo esto, entonces mi relación es buena, sino que cuando nos falta un check de esto, ¿qué hacemos para repararlo? ¿Cómo nos tratamos cuando no cumplimos con uno de estos checks? Eso también dice mucho de tu relación contigo misma, que a veces pensamos, ay, yo no me amo porque yo no estoy haciendo esto ni esto, y yo no me quiero parar de mi cama y aquello. Entonces, ¿cómo? ¿Qué tan exigente estás siendo contigo misma y qué tanto te estás perdonando y te estás dando permiso para reparar? Porque lo único que hace la autoexigencia es alejarnos más de esas ganas de volver a comenzar, de volver a intentarlo, de reconectarnos con nosotros mismos. Entonces, no se trata tanto de cumplir con el checklist, sino más bien qué hago cuando no lo cumplo. Entonces, entonces, eso habla, ahí hablamos de una relación conmigo misma. Entonces, ahora vamos a salir a la cancha a ver cómo entonces encontramos a alguien que sea bueno para nosotros. Esto es muy subjetivo porque cada quien valora cosas diferentes y obviamente primero tenemos que completar la parte de arriba de relación conmigo para conocer qué es eso que yo valoro y qué no. Pero voy a hablar un poquito, obviamente, desde mi perspectiva porque estoy hablando yo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo sé que alguien es bueno para mí? No se trata simplemente de alguien con un buen corazón, como dicen las abuelas. Un buen corazón lo puede tener hasta tu perrito. Construir una relación a largo plazo, créeme que conlleva mucho más que tener un buen corazón. Porque, ¿qué hacemos cuando nos enganchamos? Ay, pero tiene un buen corazón, que nos enamoramos muchas veces del potencial y no de la realidad que estamos viendo al frente. O justificamos todas las malas conductas, el abuso, muchísimas cosas más por ese buen corazón que tanto las abuelas predican. Entonces, no queremos solamente buen corazón. Ese es literalmente el bare minimum. Please, vamos a level up esos estándares. Entonces, ¿qué indica que alguien es bueno para mí? Alguien que tenga intereses afines conmigo, ¿verdad? Porque no queremos creer en esa fábula de que los opuestos se atraen. Eso no es verdad. Tú tienes que tener un common ground, un interés afín contigo. Una buena química de atracción física, porque pasa mucho que usted tiene una lista de 20 y el señor cumple con la 20 cosas que usted tiene en su lista, pero resulta que no la atrae físicamente. Entonces usted se empieza a preguntar, ay, pero ¿y qué pasa? Yo hice mi lista y he trabajado tanto en mí, esa es la lista y eso es lo que yo quiero que tenga. Entonces ahora encuentro al que lo tiene y no me gusta. Diosito, ¿qué pasa conmigo? Estoy siendo mal agradecida. Tú me mandaste a alguien que cumple con todo y yo no lo estoy recibiendo. Pero mujer, ¿cómo tú vas a llevarte de lo que dice un papel, de lo que tu mente te está diciendo que sí? sienta, de lo que tu mente te está diciendo que encuentre, si tu corazón no quiere eso. O sea, si no hay física, química física de atracción, olvídese de eso, que no importa cuántos checks usted haya llenado en ese papel, ese no es el suyo, porque tú no vas a estar con alguien que es bueno en papel y que no te gusta físicamente ni te atrae físicamente. Es porque eso no va para aparte. Escójalo de amigo y manténgalo ahí. Entonces, otro factor de alguien que sería bueno para uno, para mí, alguien que sepa reconocer sus errores o por lo menos que esté abierto a cambiar. O sea, es muy riesgoso, en mi opinión, tú entablar una relación a largo plazo con alguien o comprometerte a largo plazo con alguien que no sepa reconocer sus errores y que no esté abierto a cambiar. Porque si ustedes tienen, aunque sea 4 años juntos y todo ha ido bien, porque vamos a decir que nunca han peleado, que eso tampoco es bueno, o que no han discutido, obviamente todo va bien, porque no ha habido el chance de que haya un desacuerdo donde la otra persona te enseñe esos colores de que es su manera o nada, o que no está dispuesta a cambiar. Entonces, ¿para dónde cogen? Lo que pasa, si me escuchan de Venezuela, perdónenme, no sé si se cogen, ¿para dónde van? Si eso pasa, ¿para dónde se van a dividir, se van a desconectar? Porque no están honrando las dos verdades y encontrando un suelo en común, sino que uno siempre va a ser autoritario y el otro va a tener que ceder, y el que cede eventualmente va a construir resentimiento. Entonces, para mí es como que full un fundamento básico el tú estás con una persona que sepa reconocer sus errores o que esté abierto a cambiar. Entonces, porque de ahí tú vas a construir. Cuando las cosas no vayan bien, puedes de ahí estar receptivo al menos al cambio y al crecimiento. Sin eso, no, lo siento, pero para mí no va a durar mucho. Entonces, otra cosa importante es tener esos valores alineados con lo que tú valoras, coherente con lo que dice y hace, por lo menos para mí. Una persona que cumple sus promesas, que se cuida y que dice cosas en vez de guardárselas. Y por cierto, por supuesto, que tú seas su prioridad y viceversa. Si se fijan, todo lo que yo digo que estoy buscando en el otro son cosas que ya yo me doy a mí misma. Yo soy coherente conmigo, yo cumplo mis propias promesas, yo me pongo de prioridad porque sé poner mis buenos límites. Me cuido en todos los ámbitos de mi vida y soy coherente con mis valores y honro mis valores y no cambio mis valores por el primero que se aparezca frente a mí. Entonces, cuando tú entablas eso contigo, tú buscas eso mismo allá afuera desde un lugar más auténtico, más coherente a lo que ya tú te estás dando a ti misma. Entonces, cuando tú te lo estás dando a ti misma, es mucho más fácil identificarlo allá afuera. Es como que tú nunca vas a ve un cepillo en la calle, y malísimo ejemplo porque todo el mundo sabe que el juego del cepillo es con el cepillo. Tú nunca vas a ver el carro tipo cepillo en la calle si tú no sabes lo que es un cepillo, hasta que tú te enteras lo que es un cepillo y te enteras que hay un juego que tú dices cepillo cada vez que ves ese tipo de carro, y entonces ahora tú no ves más nada en la calle que no sean los cepillos. Si tú nunca has identificado un cepillo, tú no vas a encontrar un cepillo. Ahora, desde que tú te enteras que es un juego de hace mucho, que jugaban los abuelos y tatarabuelos, pues entonces ya ahora tú empiezas a entender los cepillos. Tú sabes dónde se mueven los cepillos. Tú sabes por qué calle cruzan. Tú sabes, wow, qué ejemplo este, de verdad. Pero se entiende. Entonces, ay, señores, no hablamos de los límites balanceados. Se lo voy a explicar brevemente lo que es un límite flexible, normal, o sea, un límite sano, un límite balanceado. Un límite sano siempre va a expresar lo que no prefiere o lo que no tolera, pero va a dar una alternativa. O sea, le va a querer buscar la vuelta. Y eso es literalmente el sinónimo de negociar. O sea, no me gusta esto, de verdad que no lo voy a tolerar, pero estoy dispuesta a juntos trabajarlos. O estoy dispuesta a que lo haga, intentemos de esta manera, a ver cómo nos va. Entonces, tú no solo presentas un problema, sino también una solución. Porque tampoco queremos este tipo de límite donde tú vas donde tu pareja todo el tiempo y dices, a mí no me gusta esto que tú estás haciendo, a mí no me gustó lo otro, para mí esto no se dice, o tú deberías hacerlo de tal manera. Entonces, el otro siente que estamos en este constante arreglo, que nunca es suficiente lo que la otra persona hace. Entonces, no, pongamos un poquito en nuestra parte, y cuando demos la queja o la cantaleta, también ofrezca la sugerencia o la solución o cómo usted está dispuesto a jugar rol en ese cambio. Muy importante eso. Entonces, ya vamos cerrando. algunas lecciones que me llevo de aquí y que espero tú también, es que ninguna relación es perfecta y nunca va a llenar todas las cualidades que dice el papel, como dijimos. Y si la llena, pregúntate de verdad si solo es good on paper, como dicen los americanos, o si también sientes esa atracción física importante y clave porque, para que sea duradero. La clave es buscar ese suelo fértil para poder plantar esa semillita. ¿Cuál es ese suelo fértil? Que esa persona sea receptiva al cambio y que pueda por lo menos estar abierto a que dos verdades coexistan, porque eso, por ejemplo, es algo que a mí me cuesta muchísimo y a mi pareja a veces también, que lo hemos mejorado mucho y no siempre acertamos, a veces no, porque como yo digo, pero después que sucede esa discusión, un tiempito después, ya es como, tú tenías razón, a mí se me olvidó ver que también eso era un buen punto y yo no quise hacerte sentir que tu punto también no era válido. Yo creo que los dos están válidos, simplemente yo sigo creyendo que este es el mejor para mí, por ejemplo. Entonces, leí algo el otro día que decía, no somos cómo reaccionamos, sino cómo reparamos después de esa reacción. Entonces, no te juzgues por tus primeras reacciones. Normalmente tu ego que reacciona de primero en muchas de las instancias, eso no significa que tú no sirvas para una relación estable ni sana, que tú estés mal, que te falte sanar, no. Simplemente el tú volverte ese observador que te está viendo a ti mismo en todas esas situaciones y poder decidir diferente, señores, ahí es que está el poder, ahí es que está el poder. No es hacerlo perfecto, es aprender a observarte. Y para aprender a observarte se requiere pausar, se requiere reflexionar, se requieren cosas que mucha gente piensa que es aburrida, pero que realmente es lo que el foundation, el suelo que hace que una relación funcione a largo plazo. Obviamente está de más decir que se requiere mucha paciencia, mucha empatía y mucho trabajo en equipo de comunicación. ¿Y qué significa un trabajo de comunicación? Todo el tiempo estar diciendo eso que te molestó, eso que no te gustó, eso que preferías de una distinta manera, eso que sentiste que no te sentiste bien con tal. Y también, honestamente, se habla mucho de lo que no te gusta, pero también esa comunicación de, conchale, gracias por esto, me gustó muchísimo lo que hiciste, o me encanta cuando tú haces aquello, como esas afirmaciones para ese refuerzo positivo, como quien dice, no nada más ese refuerzo negativo todo el tiempo. Entonces, alguien receptivo al cambio, como hablamos, para buscar a alguien receptivo a ese cambio para juntos poder trabajar en esas cosas que no cumplen con sus listas. Es decir, para mí no se trata de buscar a alguien que cumpla con todo en la lista, sino alguien que cumpla con mayoría y que esté dispuesto al cambio y a trabajar en las que no cumplen para así ir armando esa lista entre los dos que sí cumple con ambos. Y obviamente a veces toca ceder. Y a veces toca lo que son el no negociable, como que mira, de verdad no, esto no lo puedo negociar. Y no se trata de cambiar a la persona al frente, sino de verdad honrar esa cosa que tú de verdad no puedes negociar. Y que si el otro no puede cumplir, cuando son así, como esos deal breakers, esos no negociables, pues irte de la relación a tiempo, que para eso está el noviazgo. Entonces, aquí estamos hablando de relaciones auténticas, de dos iguales, donde a veces es 50-50 y donde a veces uno pone más que el otro y viceversa, donde se expresa la verdad. Entonces, vamos a profundizar para cerrar con qué son relaciones auténticas. Las relaciones auténticas son aquellas que su prioridad es expresar su verdad y juntos llegar a ese punto medio feliz. No son esas relaciones que actúan en base a lo que vaya a hacer que la relación no se rompa. Porque entonces, ¿qué pasa ahí? Que ahí escondo partes de mí para priorizar la paz, para priorizar que la relación dure. Y creo que esto viene muy de la vieja escuela de voy a ver cómo digo esto que no suene controversial, pero de cuando los divorcios no se permitían, como que religiosamente las parejas no se pueden divorciar. Siento que esto podía como que poner esta presión en las parejas como de pase lo que pase, tenemos que quedarnos juntos. Y eso hace que entonces el foco y el objetivo sea quedarnos juntos a pesar de las partes de nosotros que escondemos. Cuando debería ser al revés. O sea, el fundamento no es evitar un divorcio. El fundamento es potenciar la capacidad de reparar cuando hay desconexión. La capacidad de reparar cuando hay desacuerdos. Y así, cada quien expresando su lado auténtico, su realidad, su verdad, cómo se siente, cómo piensa, entonces poder como tejer entre esas diferencias y hacerlas parte de una sola. y así entonces construir como ese long lasting, esa parte duradera. ¿Por qué? Porque muchas veces le tenemos miedo, vamos a mantener la paz porque le tenemos tanto miedo a esta desconexión y no nos damos cuenta que en esa desconexión está la verdadera reconexión. O sea, si tú tienes la capacidad de desconectarte tanto, tienes la misma y más de conectarte de nuevo. Y por eso digo que depende de cómo tú utilizas esa desconexión, quién tú eres en esa desconexión, cómo tú aprovechas esa desconexión. La prioridad debe ser aparecer tal cual somos y a veces eso va a presentar retos, claro que sí, porque los retos son buenos para la relación, potencian el crecimiento de la relación si los dos están abiertos al cambio y a recibir esos retos para crecer juntos, no para separarse o para asustarse o para salir huyendo. Entonces, son los que nos van a unir o los que nos van a desunir. Y ojo, con esto, yo tengo mucha conciencia sobre esto a nivel consciente, ¿verdad? Pero yo también soy humana y también tengo mis partes tóxicas que surgen, mis montricos, como yo le llamo. Y a mí me pasa, por ejemplo, muchas veces que cuando hay algo que no me gusta, yo huyo emocionalmente. Pero ¿dónde está la diferencia? O sea, yo me imagino que terminamos, yo me imagino que se acabó, yo me imagino que por qué yo estoy aquí, yo me imagino que qué fue lo que yo hice. Me voy como en todo un drama, toda una movie. Yo no sé si eso le pasa a más mujeres y somos todas así, o si eso es como que algo mío. Y obviamente un mecanismo de defensa, como ese huir, y yo lo entiendo. O sea, ese me voy, ¿qué yo hago aquí? No, es como que tú validas como que eso no está para ti, que tú estás superior a eso, que es como ese mecanismo de defensa de yo no merezco esto, de lo que sea que tú le quieras decir. Lo importante ahí es tener la conciencia de que ese es tu montrico, ese es tu parte, tus sombras, hasta abrazar que es tu mecanismo de defensa para sobrevivir a nivel emocional. Sin embargo, tener la conciencia suficiente para saber, ok, esta es mi mente, mi parte de mi sombra protegiéndome, más no es una decisión consciente que yo estoy tomando, ni tampoco es una decisión que voy a tomar, sino déjame vivir. Y puede ser muy incómodo, la verdad, yo estoy harta de separarme emocionalmente y después volver. Pero pasa, somos humanos y como digo, lo importante es, aunque esos pensamientos intrusivos vengan, tú saber que toca reparar, que toca hacerte la pregunta de cómo tú quieres aparecer para tu relación, de qué tú quieres hacer con esa información que no te gusta, de qué tú necesitas en el momento, que a veces en el momento tú lo que necesitas es un tiempo. Yo soy súper flight, o sea, yo muy raro que fight, y creo que muy conveniente porque mi pareja es más fight y yo soy flight. Entonces, cuando él se pone en fight, yo me retiro, yo me pongo en mi capullo, hago mi duelo emocional, mi drama, mi película, y después yo digo, ok, ya cuando me calmo, ¿cómo yo quiero afrontar esta desconexión? ¿Cómo yo quiero reparar? Y entonces volvemos y nos juntamos los dos. Entonces, mi pareja probablemente sabe que fight no es la manera, pero él también me imagino que hace su reflexión personal de, ok, ya peleé, ya me desahogué, ahora entonces vamos a reparar. Y yo hago mi duelo emocional en silencio, duro, no sé, un par de horas, un par de minutos calmándome y luego ya cada quien conscientemente vuelve y se pregunta cómo cada uno quiere aparecer. Entonces, por eso digo que no se trata de cómo tú reaccionas ante la vida, sino después de esa reacción, cómo tú decides show up. Entonces, señores, no hay que temerle a la desconexión porque somos humanos y vivimos muchas emociones que no solo son la paz y la felicidad como lo cuento. Ah, que ahora me casé, voy a tener el final feliz, voy a vivir en paz y en felicidad y donde no haya paz y felicidad, ¿qué coño fue lo que yo hice metiéndome en este matrimonio? Cuando no es así, o sea, y yo creo que los niños ahora hoy en día están aprendiendo mucho eso, que las únicas emociones que existen no son las que calificamos como buenas, sino que también las incómodas nos sirven para potenciar ese crecimiento. Y yo creo que los niños de ahora son más receptibles en aceptar esas emociones y hasta comunicarlas en alto, como que no, espérate, porque es que yo me siento desconectada o que yo me siento incómodo o es que yo necesito un tiempo, como que son más resilientes ante la vida emocional, por lo menos. Entonces, no hay que temerle a la desconexión porque eso siempre va a pasar. Hay momentos de conexión, hay momentos de desconexión. En los momentos de desconexión, usted se toma su tiempo, pasa tiempo consigo, alimenta la relación consigo mismo, se ama, se quiere, se cuida, para entonces poder aparecer para el otro desde un lugar de cuido, amor y contención y ecuanimidad. Entonces, tan sencillo como eso, ¿verdad? Qué fácil decirlo. Entonces, lo importante es, ¿qué hacemos en ese momento de desconexión? Utilízalo para reflexionar. Utilízalo para pasar tiempo contigo, utilízalo para escribir, utilízalo para ir a terapia, trabajar esos temitas que tú tenías pendientes pero que no te atrevías a decir, que ahora están surgiendo en la pareja y que te invitan, entonces te acuerdan que lo tienes que trabajar. Que para eso que está en la pareja. Pasamos tanto tiempo juntos, cotidianidad, las partes aburridas, que literalmente son las personas que más nos detonan porque son las que con las que pasamos más tiempo e intimamos más. Y nuestra relación uno, nuestra relación cero, por así decirlo. Entonces es normal que nos detonen. Es hasta bueno que nos detonen. Si no te detona, realmente no te están irritando a crecer. Y bueno, si tú eres alguien que no valora el crecimiento y te gusta estar cómodo, me imagino que eso no es algo malo, pero yo soy una persona que valoro mucho el crecimiento. Mi pilar principal de elegir a una pareja para siempre es que esté dispuesto a crecer y que yo pueda crecer con esa persona. ¿Y qué significa crecer con esa persona? Que estamos receptivos al cambio, abiertos a la evolución, abiertos a cambiar las reglas, a intercambiar los roles, a pararse más alto que el otro cuando el otro no puede, etcétera, etcétera. Eso es crecimiento y evolución para mí. Entonces, por último, lo que hace que una pareja sea duradera es cómo tú apareces en ese momento de desconexión, como ya dijimos, en ese momento de desacuerdo, en ese momento de decepción, que también son válidos, pero no los uses para quedarte en esa decepción y desconexión. Porque lo que pasa muchas veces es que nos desconectamos, tenemos ese duelo, ese drama, y entonces nunca lo reparamos. ¿Y qué hace? Que entre pequeñas desconexiones y pequeñas desconexiones, vaya eso como que creciendo y creciendo hasta que eventualmente ya tú ni te sientes enamorada de tu pareja o ni lo ames o te sientes tan desconectada que ya tú ni sabes quién es o ya no convergen en un mismo camino. Entonces, esa es la diferencia. La mala no es la desconexión. La dañina no es la desconexión. La dañina es cómo tú show up y cómo tú trabajas después o durante de esa desconexión. Entonces sí, tómate tu tiempo, avisa que te vas a tomar tu tiempo, haz lo que necesites, vuelve a ti para entonces tú poder volver a la relación. Espero este episodio le haya sido de ayuda, en verdad. Esto fue más o menos inspirado, bueno, fue full inspirado en el post de por qué estamos huyendo de buenas a primeras cuando no nos gusta algo. Y me gustó como desmenuzarlo de esta manera, empezando con los límites, luego qué dice de mí cuando estoy huyendo y no me estoy quedando a trabajar el asunto, la diferencia entre que eso no incluye quedarte en un lugar abusivo, sino tener como el discernimiento de qué lugares son fértiles para yo elegir esa persona y trabajar y qué lugares son concretos y lo que estoy es forzando la cosa, forzando poner una semillita en un piso concreto. Entonces, obviamente, no trates de trabajar con alguien que no tiene un suelo fértil porque eso no va a ser un partner que te va a aportar a tu evolución. Ahí obviamente toca huir, o sea, sal corriendo. Si alguien que está en mala vida, en bebida, se acuesta tarde, no duerme, no se cuida, hace droga, no es coherente, dice algo y hace lo otro, obviamente tú no vas a querer, o sea, no te voy a decir que estás mal porque estás huyendo, debes trabajar en ti, es un detonante. No, mi hermana, ahí la respuesta es huir, salga corriendo. Ahora, alguien que de verdad, o sea, como lo que hablamos de que tú buscas en otra persona, especialmente que sea receptible al cambio, ya esos detonantes que pasan dentro de esa relación que sugiere un espacio seguro, es así, tú debes darle el beneficio de la duda primero, de eso que quizá debes mirar en ti, que te va a aportar a crecer, por lo mismo, porque al final estamos en relaciones para crecer y evolucionar. Entonces, dale el beneficio de la duda siempre, no quieras huir. Y si vas a huir, que sea tu ego, tu motrico y que sea de manera emocional que huyas como yo. Que huyo, coño, no me sé la palabra. Hago mi duelo y vuelvo de una manera más consciente y digo, vamos a trabajarlo. Que tu conciencia sea más grande que tus reacciones del ego. Ese como para mí la mayor lección. Mantengan su individualidad sana, cada quien con su mundo, sus hobbies, sus amigos. Y creen actividades que juntos puedan ir como que construyendo en el tiempo. Pierdan el miedo a la desconexión. Abrácenla. Úsenla como reflexión. Y créanme que siempre van a volver a uno al otro con más fuerza, más ganas, más conexión, más lindo. Porque cuando tú pasas por ese momento oscuro y tú ves cómo tu pareja te sostuvo, cómo los dos se comportaron, cómo los dos aparecieron después que todo se fue al carajo, eso de verdad que une muchísimo y es otro nivel de vulnerabilidad e intimidad. Porque antes, no quiero entrar en tanto detalle, las relaciones son tan complejas y hay muchísimo más tema de que hablar, o sea que mejor se lo voy a dejar a ustedes. Díganme, please, ¿qué me faltó decir de las relaciones? ¿qué quieren ustedes que yo profundice más? Creo que esto fue como un overview de lo que son las relaciones, cómo llevarlas, y me enfoqué obviamente en long term porque me caso en 2 días por lo civil, legalmente. Entonces, como que nada, así fue que me salió y me inspiré. Creo que es una guía principiante para un punto de partida, para como clave de sostener esas relaciones a largo plazo en el tiempo. Y creo que una mejor brújula a la hora de decidir una pareja a largo plazo. Entonces, nada, espero esto le haya sido de ayuda. Los quiero muchísimo. Ya estamos casi en Navidad, señores. Aprovechen esos regalitos. Tenemos las affirmations de amor propio y de Find Your Zen en Casa Dicha y en Flor de Café. Si no sabes lo que son, son afirmaciones que a mí en un pasado me ayudaron mucho a mantenerme conectada a mí, a no desconectarme de mí o a recordarme que soy importante y que soy válida en esos momentos de desconexión. Fueron afirmaciones en un momento donde yo estaba comenzando este camino de sanar, donde yo estaba apenas aprendiendo, y todavía hoy en día me escriben muchísimas de ustedes lo mucho que le ha servido y lo fuertemente que las ha sacado de crisis. Recuerden que las afirmaciones no son la única salida, no son la única solución, son un complemento a tu trabajo interno, ya sea con coaching, ya sea con psicología, ya sea tú misma con tu journal. Las afirmaciones siempre van a ser el perfecto complemento, más no la única solución. Así que ya saben dónde conseguirlas. Los quiero muchísimo. Y en esta época que estamos entrando en festividades, recuerda honrarte a ti primero, pausar. No hay que coger la rapidez y el ritmo de allá afuera y de noviembre y de la época. Siempre ve a tu ritmo y honrate en qué temporada estás tú y no solamente en qué temporada estamos de acuerdo al mes que vivimos. Ya saben, los quiero mucho. Bye, bye.